puedes descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Llegó el Nini Palusa. Esta semana aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 849 pesos. Y además, este martes 25 de noviembre, 15% de descuento con cuenta DNI. Fíjese el 24 al 30 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber
en su justa medida.
Con Vero Villarreal y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En la Reserva Natural de Coronel Rosales.
En los senderos de Punta Indio.
En los parques de La Prida.
La primavera.
La primavera brilla. En provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Sanini.
Llegó el Nini Palusa. Esta semana aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 849 pesos. Y además, este martes 25 de noviembre, 15% de descuento con cuenta DNI. Fíjese el 24 al 30 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber
en su justa medida.
Con Vero Villarreal y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Soy Diego. Estoy convencido de que quieren y están empujando todos para que la lleven presa a Cristina. ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien. Yo no me canso de escuchar a Cristina. Porque le dice las cosas que siente y que el pueblo sabe lo que está diciendo. Mucha bronca. Que los ricos se hagan más ricos con este gobierno. Y que los pobres sean más pobres. Porque acá en este país, y tengo 55 años, yo no soy más el Dieguito. No me rompa más los huevos con Dieguito.
Y seguimos en Historia Nocturna, y en este momento estamos por tener una entrevista con Ricardo Green, que es un antropólogo, es un académico de la Universidad de San Sebastián y es el autor de un libro que la verdad que me ha dado mucho placer en leer, que es Vivir en un barrio cerrado, cómo se produce la ilusión de confort, pureza y aislamiento. Y lo tenemos en línea y lo saludamos. Bienvenido a Historia Nocturna, Ricardo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Sergio, por la invitación y gracias también por leer el libro. Se lo hace muy poco, así que escuchar de gente que ya lo leyó como que me da miedo, pero me reconforta mucho.
Me encantaría ver cómo lo leen los habitantes de Nordelta, que claro, como muy bien vos decís en el libro, es una habitación, una población muy heterogénea.
Sí, sí. Sí, las personas piensan que es como bien monolítico, que son los nordelteños o los de Nordelta, pero son 50.000 personas. A su vez son 27, depende del momento, porque van abriendo nuevos barrios, son 28 barrios distintos, cada uno con distintos estilos, distintos precios, distintos valores, algunos diseñados para jubilados, algunos diseñados para parejas jóvenes con chicos, otros para gente de mucha, mucha guita. Entonces hay mucha variedad dentro del Nordelta.
Sí. Perfecto. Y el otro dato que me impactó es que decís que cada día entran y salen 7.000 trabajadores.
Más o menos, sí. Es re interesante eso, porque se habla mucho de que los countries son como burbujas, ¿no? O islas de riqueza en un mar de pobreza, es algo que se menciona mucho. Y sin embargo, y hay mucho esfuerzo puesto por el propio barrio en mantener esa ilusión de aislamiento, como digo, en el libro. Y sin embargo, claro, los bordes son enormemente permeables. Entran trabajadoras domésticas, guardias de seguridad, pileteros, jardineros, las maestras de los cuatro colegios que hay dentro, en fin, una enorme gente, un ejército profesional de servicios, además de, obviamente, objetos que entran, microbios que entran, carpinchos que entran, o sea, hay mucho tráfico hacia adentro y hacia afuera.
Es muy loco lo que estás diciendo, porque esa utopía de aislamiento, ajá, sería imposible si no hay gente que trabaja para que puedan estar tranquilos y con confort, porque si tuvieran que hacer todos los trabajos ellos no la pasarían tan confortablemente.
O sea, es una utopía de aislamiento parcial. Es interesante porque se presenta como una utopía de aislamiento total. Entonces las personas a veces como que entran en conflicto cuando se dan cuenta que obviamente necesitan gente que entre, necesitan albañiles o no, gente de la construcción que levante las casas, pero no les gusta verlos allá adentro, se sienten miedo de que sus hijas caminen por ahí, o de que los chicos estén haciendo cosas que no son debidas, de que entre gente inapropiada. Entonces, cómo regular ese flujo es algo muy, muy importante para ellos, ¿no? De que se alquilen casas, es por Airbnb, por ejemplo, y entre gente que no son nordelteños de corazón.
Claro.
Justo hoy día, por ejemplo, para decirte, el libro tiene un montón de casos, pero hoy día me escribió por redes sociales un abogado y me dice, te lo voy a leer, me dice, porque para decirte que esto hay, o sea, material hay muchísimo, y me dice mensajes, perdón, estoy viendo, Buenas tardes, Ricardo. Leí tu nota respecto a la investigación de Nordelta. Yo vivo en Nordelta, soy abogado y estoy defendiendo a los vecinos en un caso que creo que te puede interesar. Bla, 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 bla. Se trata de una acción de vecinos de barrio El Golf, que es un barrio muy, muy caro dentro de los barrios dentro. Una acción de estos vecinos para excluir de las áreas comunes a otros vecinos de edificios del mismo barrio por considerarlos de un estatus social más bajo.
¡Wow!
Insisto, dentro del libro, ejemplos de este tipo hay muchos. Hay muchas tecnologías dispuestas para justamente regular, normalizar, domesticar, excluir. Pero, claro, siguen pasando, ¿no? Este mismo correo que me llegó hoy día, sorpresa, da cuenta de eso.
Me parece que no me va a alcanzar el tiempo para preguntarte todo lo que te quiero preguntar, pero la primera, para estar un poco organizado, yo soy historiador, la cosa cronológica me interesa, ¿cómo es que un chileno se interesa por un barrio privado en el Gran Buenos Aires?
Bueno, yo soy sociólogo y estudié urbanismo, una maestría en urbanismo, y trabajé un par de años en urbanismo. Me parecía que desde la sociología nos faltaba la mirada espacial, no estaba. Después me di cuenta incluso que dentro del urbanismo a veces pasa, o desde la arquitectura falta la mirada espacial, curiosamente. Pero entonces estudié urbanismo pensando en aquello y empecé a investigar una serie de temas, me incorporé a investigaciones sobre, qué sé yo, seguridad ciudadana, en fin, empecé a dar clases y justo en ese entonces se fundó el barrio Nordelta, estoy hablando hace 25 años más o menos. Me acuerdo, fue el 2001 que se abrió, yo estaba estudiando la maestría, estaba terminando, fundamos una revista de urbanismo que se llama Bifurcaciones, que hoy día es una editorial, ya tenemos 30 libros. Entonces era algo que sonaba en el ambiente, ¿no? Se escuchaba esta mega urbanización. Y me fui a Londres a estudiar mi doctorado y estaba investigando, hice un documental sobre empleo doméstico. Me parecía que era un tema, una figura de la cultura latinoamericana central. Es el tipo de empleo que más trabajo ha dado a las mujeres en la historia de América Latina.
Wow.
Sin embargo, hay muy poco trabajo, poco trabajo intelectual, muy poco trabajo organizativo, hay muy poco trabajo político, son siempre excluidas de todo y muy invisibilizadas. Entonces empecé a investigar me estoy alargando con la respuesta.
No, vamos.
Voy a investigar empleo doméstico, qué está pasando, y estaban pasando muchas cosas reinteresantes en Estados Unidos, con la frontera con México, aquello en Sri Lanka, en Filipinas, que tiene un 10% de su población fuera del país trabajando como empleadas de casa particular. Un 10%, es una locura. Y entonces pensé en Argentina justamente porque se me vino a la cabeza Nordelta. Y dije, qué interesante pensar en esta figura que ya es confusa, una figura que a veces es tratada como parte de la familia, pero no. Hay una relación afectiva, sobre todo las trabajadoras que llevan muchos años en la familia, pero que a la vez es vista como algo sospechoso, delicado, contaminado, una figura muy ambigua. ¿Y qué pasa además cuando eso no pasa en un barrio de élite, sino que pasa en un barrio de élite cerrado? Es decir, estas personas, estas trabajadoras vienen de un barrio popular, que para la gente que vive en este barrio cerrado, probablemente es un lugar, eso, sucio, peligroso, incivilizado, salvaje. Y llegan estas personas y no solamente entran al barrio, que ya es algo que causa estrés, ¿no?, y angustia y fricciones, sino que además entran a sus casas y a criar a sus hijos. Entonces, todo ese proceso, ese tránsito me pareció reinteresante. Y ahí escogí Nordelta y me fui a vivir a la Argentina.
Bueno, vos debés conocer muy bien, estamos hablando con sociólogo Ricardo Green, vos conocés muy bien lo que ocurrió hace unos años atrás, en la que los propietarios no querían viajar en el mismo...
Claro.
Transporte que las empleadas domésticas. Dentro de todo lo que fue tus averiguaciones, tus investigaciones, charlaste con tanta gente, ese tema, ¿a qué conclusiones pudiste llegar o qué pensamiento tenés al respecto?
Bueno, ese fue el tema que por ese tema creo que mi libro está saliendo por siglo XXI, porque en ese entonces, que fue el 2018, ese tema había pasado varias veces, ¿eh? Yo lo había levantado, o sea, habían piquetes de trabajadoras domésticas cada tanto, por una serie de razones que podemos comentar, y yo lo había seguido, yo había ido a estos piquetes, había trabajado, había laburado con ellas, con el sindicato, en fin, y cuando ocurre el 2018, este nuevo piquete o intento de piquete, y se viraliza por primera vez el asunto de la exclusión en el transporte público, que en el mundo es algo muy emblemático. Rosa Parks en Estados Unidos es como el puntal de la gran lucha de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. por la exclusión justamente del transporte público. Entonces, en ese momento, yo era como el único experto académico que había investigado el tema. Y también fueron muchas entrevistas, muchas reflexiones al respecto. Hay al menos un capítulo y un poco más en el libro de aquello, donde justamente tiene que ver con la permeabilidad del barrio. Yo lo tomo así. Un barrio que desde fuera, desde la academia, usualmente es pensado como impermeable. Yo digo, no, es permeable y pasan muchas cosas en esos bordes. Entonces la tesis, básicamente el libro, se aboca a estudiar qué cosas y qué elementos pueden entrar al barrio, cuáles no pueden entrar, y de los que entran, cómo son transformados en ese proceso. El mismo barrio, es re interesante, el mismo barrio Nordelta, pese a todo este esfuerzo, insisto, de tecnologías para ¿cómo se dice?
Aislarse
totalmente. El mismo barrio rompe cotidianamente ese propio autoaislamiento. Por ejemplo, en la parada del colectivo de Pacheco, donde toman muchas empleadas domésticas el bondi para entrar a Nordelta, había una caseta de seguridad en Nordelta, a 3 kilómetros de Nordelta. O sea, el propio Nordelta necesitaba o sentía la necesidad de empezar a expandirse a otros lugares para controlar nodos de la ciudad que le parecían importantes. Las tapas de alcantarillado decían Nordelta, la estación decía Nordelta, el camino se llama Avenida Nordelta. Entonces me dice, entonces, ¿qué pasa con este aislamiento, no? Para adentro y para afuera. Y sí, sin duda yo vi esas prácticas, yo tomé muchas veces el bondi, el privado que se llama Medigo, en ese entonces no se permitía la entrada del transporte público a Nordelta, la troncal estaba cerrada. Y muchas, especialmente mujeres, se tomaban ese bus privado para ir a Capital, porque quedaba lejos y a veces no se atrevían a manejar porque pasaban por estos barrios peligrosos o les daba fiaca, lo que sea. Se tomaban este bondi que era seguro adentro de Nordelta, que costaba 10 veces el 60, por ejemplo, y te dejaba en Recoleta. Y entonces cuando volví a ese bus, muchas veces, y esto lo digo habiendo estado muchas, o sea, yo 3 veces por semana me tomaba ese bus durante 2 años, muchas veces le pedían o le exigían a los choferes no parar, no detenerse, porque el bus supuestamente iba muy lleno o porque las empleadas domésticas tenían mal olor, ponían sus bolsos y mochilas en los asientos para que no se subieran. Entonces, y era un sistema muy imperfecto, entonces ya las trabajadoras domésticas muchas veces esperaban media hora, una hora, en hora pico, 2 horas afuera. Eran sus propias trabajadoras domésticas, además, o sea, llegaban tarde a sus propias casas. Entonces había muchos conflictos dentro. Era un caso muy emblemático para hablar justamente de la permeabilidad y del racismo de parte de esta comunidad.
Eso es muy interesante. Repito, estamos hablando con Ricardo Green, autor del libro Vivir en un barrio cerrado, porque más allá de las fantasías, las ilusiones de quien se va a vivir en un barrio privado, que prácticamente siempre el gran argumento es la seguridad.
Claro.
Pero acá estamos escuchando como expresiones de racismo, ¿no? De seguridad. ¿Cuántos componentes racistas a lo largo de todas tus entrevistas pudiste percibir adentro del barrio? Se ríe el compañero.
O sea, muchísimo, muchísimo. A mí me llamó la atención porque racismo no era algo que estuviera en mi cabeza como una categoría de análisis, como algo que existiera así tan abiertamente en la sociedad argentina. Yo venía de Chile, además, nací en dictadura, donde escuchábamos música argentina, idealizábamos el Buenos Aires, que no es el Buenos Aires, son esas 6 comunas de Buenos Aires que circulan en el imaginario mundial, no el resto de Buenos Aires, no lo conocía, la Argentina blanca, civilizada, culta, ¿no? Claro, y llegar a la Argentina y no solamente darme con ese racismo que también encuentro en Chile, quizás en cualquier parte del mundo, sino también un racismo igual que el empleo doméstico, enormemente invisibilizado, que casi no se discute, no se habla de raza, de racismo, se habla de a lo más de procesos de racialización, que como me parece una forma muy elegante de como decimos los chilenos, de patear al córner, ¿no? De no querer enfrentar el tema directamente. Esta misma lectura racial o racista de la historia argentina ha sido criticada en las lecturas de preliminares de este libro que han sido revisadas por algunos autores. Yo creo que tiene que ver también con un cierto tipo de modelo de pensamiento, podríamos decir, una ideología, de una forma, bueno, no sé, no solamente desde el marxismo, ¿no? Que solamente ve las clases sociales como posible explicación a los fenómenos sociales. Y claro, yo vi muchas cosas, me fue apareciendo mucho en las entrevistas. Al principio yo lo descartaba porque la gente hablaba de negros solamente, pero de a poco era mucho más que hablar de negros, ¿no? Era mucho más que la palabra negro, eran muchas prácticas para separar una población que era percibida como subhumana, como inferior, de otra que era percibida como, como apropiada o legítima, una población más civilizada, más blanca, más de Miami o de Europa, de esas raíces también. Entonces, claro, sobre todo fui distinguiendo estas dos operaciones básicas, una la exclusión de esta población y otra en algunos casos la domesticación, es decir, bueno, podemos trabajar con ellos, podemos laborar con ellos, por ejemplo en Nordelta con unos talleres de capacitación para empleadas domésticas, para que aprendan que el foco principal no era, era básicamente actitudinal, o sea, enseñarles las formas adecuadas de comportarse. Entonces sí, una visión bien racializada y como tú dices, desde un punto de vista histórico, yo tuve que defender mucho con la editorial los primeros dos capítulos del libro, porque el resto de los otros, no sé, cinco capítulos son etnográficos y cuento la vida cotidiana de Nordelta en base a ciertas variables principales o temas, pero los primeros dos son históricos o más bien genealógicos. Y lo que hago es decir, como es mostrar que Nordelta no es una locura que aparece de la nada, ¿no? No es, los country no son como un nuevo invento del postcapitalismo de los años 90, sino que están enraizados, uno puede ver antecedentes en una serie de operaciones racistas, especialmente en la construcción del conurbano o del Gran Buenos Aires, o de provincia. Ay, perdón. Mi perro. Entonces, claro, yo veo los barrios cerrados como
Tranquilo,
Perdón. Entonces, esa es la conexión que yo hago. O sea, la zanja del Sina, la boleta de Conchado,
claro,
la construcción del conurbano también como el lugar donde se iba aquello que no era apropiado, versus la Argentina que se pensaba de un modo más, insisto, más civilizado, más blanco sobre todo. Entonces, claro, esa conexión bien dicotómica entre el desierto, donde no había nada, y la ciudad, que lo era todo, sigue volando en Nordelta. Hay un capítulo, el libro sigue a llamar, de hecho, La conquista del suburbio, porque yo hago el paralelo entre la conquista del desierto y la conquista del suburbio, porque aparece mucho en las entrevistas de estas personas que se van al suburbio, a Tigre, y tienen discursos explícitos de que esto es el desierto, de que aquí no había nada, era solamente una oportunidad capitalista o natural de venir a conquistar espacios, cuando en verdad era un lugar enormemente poblado de trabajadores, de industrias, de historia popular, pero eso valía cero, eso era invisible, lo que me pareció re interesante también, para repensar un poco la historia del conurbano, ¿no?, desde otro punto de vista.
Sí, es verdad, porque yo al leer esos primeros dos capítulos, en donde está muy presente la consigna de Sarmiento, civilización y barbarie,
claro,
es increíble cómo se puede reproducir en la construcción de los barrios cerrados, no solamente por la mentalidad, sino porque se condensa en una cosa material. O sea, Nordelta materializa civilización y barrio. Así como vos decís que a 3 kilómetros del barrio hay una garita, uno podría decir que si la ciudad de Buenos Aires es la civilización, sí, los country son como extensiones de la civilización, claro, como pioneros que van y...
Exactamente, pioneros. Entonces yo ahí explico que ya no sé si lo siguen haciendo, pero cuando yo estaba allá hubo un aniversario de Nordelta, aniversario de la fundación de Nordelta, y como hay toda una construcción identitaria, digo construcción porque lo construyen explícita y artificialmente, es decir, tenemos que crear una bandera, tenemos que tener un gentilicio, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Vamos a ser nordelteños o nordeltenses? Votemos. ¿Cuál va a ser nuestro santo? Votemos. Entonces hay toda una construcción de los colores, de la idea de qué significa habitar este lugar. Y entre ellos, claro, en un aniversario, hicieron un evento de los pioneros, y los chicos se disfrazaron de pioneros, y eran como pioneros medios norteamericanos, ni siquiera eran los pioneros del sur, de la Patagonia, de la conquista del desierto, que venían a poblar este espacio totalmente vacío o vaciado. Y eso aparece mucho, especialmente porque también porque Nordelta cuando comienza en un humedal, y no era el sueño, ni siquiera hoy, ¿no?, utópico, mayamesco que es hoy día. O sea, que cuando comienza la gente se va a un lugar y no hay no hay casi calles, ¿no? No hay supermercado, no hay luces, los árboles no han crecido. Entonces dicen, uy, fui re valiente, ¿no? Fui re valiente porque, y también fui re sagaz económicamente, porque fui capaz de ver el valor y la apuesta económica aquí cuando nadie más la vio.
Bien, me gustaría hacerte por lo menos una pregunta más. Estamos hablando con Ricardo Green, vivir en un barrio cerrado. Tiene que ver con las tensiones, ¿no? Las tensiones que se puede pensar que existen, capaz que no, entre estos barrios y la gente que vive alrededor, y las tensiones adentro. Ya acabas de relatar una con este abogado que te dice que van a hacer un juicio a otro sector porque son inferiores. Ahora, el mismo criterio que tienen hacia el exterior, evidentemente lo pueden tener entre ellos, ¿no?
Lo primero es decir que, claro, en cualquier barrio hay fricciones, ¿no? Sí. En cualquier parte.
Obvio.
Entonces quizás lo interesante es pensar cuál es la distinción, en qué se distingue este barrio, qué tienen esas fricciones que quizás no tienen en otras partes. Y ahí, por ejemplo, me parece bien llamativa la presencia, la institucionalización de nuevas instancias de resolución y de regulación de la vida social. Me parece importante marcarlo porque hay un discurso libertario incluso antes de Milei, hablo de qué significa la libertad, o sea, de buscar la salvación y la ganancia y la riqueza a través de la gesta meritocrática y personal, que es un poco el discurso que guía a mucha gente que se va a Nordelta, como lejos del Estado, un poco lejos incluso de la comunidad. Más bien pequeñas comunidades de clase, pero también a nivel familiar, ¿no? Muy pequeñas, como una recualificación de la vida social y comunitaria. Y en ese sentido, llama la atención que con este discurso tan, tan potente de la libertad, sin embargo, sea para mí de los lugares más hipernormativizados que yo conozca. No sé si tú leíste el libro, pero la cantidad de reglas que tienen para...
Es increíble.
No sé si para todo, pero para casi todo lo que se les ocurra, para todo lo que pudiera llegar a molestar o a perturbar la buena vida que supuestamente quieren vivir.
Mucha vigilancia, mucha vigilancia.
Hay que codificar muchas cosas. Entonces, ¿a qué hora se lava el auto? ¿Qué día se lava el auto? ¿Cuándo puede sacar a pasear a los perros? ¿Cuál es el pH que tiene que tener el lago? Porque construir una vida perfecta, claro, requiere mucha normatividad, ¿no? ¿Cómo construimos esa vida perfecta? Y eso, claro, es un montón de laburo y termina generando muchas fricciones, que el vecino construyó una casa más grande de lo que se permite acá, de que dejó el tacho de basura donde no corresponde, que puso que la fiesta duró mucho. Entonces tampoco se resuelven muchas veces las cosas entre vecinos, y eso es lo que me llama la atención, sino que hay una institucionalidad en Nordelta para regular y mantener la vida social. Entonces hay un intendente que es como una especie del gobernador, del poder ejecutivo, ABN, que es la gran institución, que es como el Estado, que ofrece un montón de servicios y regula un montón de cosas, pero también hay un poder judicial y un poder jurídico que establece leyes y normas, que tiene protocolos, que establece sanciones, que tiene un libro de reglas, que tiene un tribunal de disciplina, que hace juicios. Entonces, claro, ante eso me parece interesante, porque eso no ocurre en otros barrios. Entonces hay fricciones, sí, pero además de las fricciones hay un aparato que es nuevo, que no está en otras partes, y es interesante pensarlo como en términos de secesión, en términos de qué es lo que está implicando en la construcción de la nación, ¿no? Y de la Argentina. Y yo creo que en términos generales, la tesis del libro se llama La ética del confort, es básicamente parte de la élite que se está desapegando de la Argentina. Y nos resulta parte de un proceso, ¿no? De una Argentina de la cual ya no les resuena, incluso la desprecian, y sus referentes hoy día son otros, ¿no? Y no se la están jugando por el crecimiento, no se la quieren jugar por el crecimiento de la nación, no sienten que sea lo suyo, que está llena de negros, de indios, de un montón de cosas que no los representan, y ya no hay cuidado respecto a eso. Y Nordelta creo que representa, insisto, es un lugar heterogéneo, pero un poco esa pulsión por construir un otro lugar donde las cosas sí funcionen, cuando la Argentina ya un poco tiraron el guante, ¿no?
Qué interesante, la verdad que es interesante, y aparte qué paradójico que históricamente los habitantes del Tigre se autodenominaban isleños,
claro.
Y Nordelta es una gran isla, una gran, gran isla. Muchísimas gracias Ricardo Green, les queremos recomendar este libro, Vivir en un barrio cerrado, cómo se produce la ilusión de confort, pureza y aislamiento. Muchas gracias, amigo.
Muchas gracias, Sergio. Chao.
confusión y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo y en su coco siempre hay.
Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza
de las mentiras.
Información, humor y bocha
de Topas Calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años,
con cinturón de seguridad
y siempre en el asiento trasero.
AUPA no,
sueltos tampoco,
nunca.
AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En las plazas de Alem.
En los campos de Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia.
El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. En las plazas de Alem.
En los campos de Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Segunda hora de Historia Nocturna y aquí viene la sección Historia del Tango con Rulo de la Torre. Bienvenido, Rulo, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos? Muy bien, contento, como si, como cada martes que me toca venir.
Es un gran gusto, es verdad. ¿Y está sonando el choclo? ¿Qué está pasando?
Está sonando el choclo, tema popular, conocido, ¿no? Dicen los que saben, no sé si los... Si se encargaron de contarlo, simplemente es la sensación que después de la comparsita es el tango más escuchado, más pasado.
Ah, mira vos, porque es uno de mis preferidos,
sí, la verdad. Sí. Y esta melodía que es tan conocida,
sí,
tiene la particularidad de estar acompañada por distintas letras. Vos sabés que hay varias versiones del...
Con la misma música, distintas.
Con la música y el choclo, aparte, no que salvo un caso que ahora te voy a mencionar, pero en general es el choclo, le pusieron letra al choclo.
Le pusieron letra al choclo. Claro. La gran pregunta ahí, sí. Que he escuchado versiones diferentes, ¿por qué se llama el choclo?
Bueno, a ver, esto es parte de la historia. El choclo fue, en principio, escrito, o por lo menos grabado en 1903, mejor dicho, estrenado en 1903, fue grabado posteriormente. Algunas versiones dicen que ya lo tenía escrito desde esta música desde antes, pero esto no se puede comprobar, por Ángel Villoldo. Ángel Villoldo ya lo mencionamos, sí. varias veces, porque
sí.
Es autor de varios tangos que son importantes, porque fueron los primeros tangos que se hicieron muy a principios, pero hay otros que son de 1905, 1902.
Tiene 120 años el choclo, ¿se puede
120
creer?
Años, exactamente.
Es un clásico total.
Y ahí lo tiene con todos los dientes. Ángel Villoldo, decimos simplemente la referencia histórica para ubicarlo, nacido en 1864, ciudad de Buenos Aires, fallecido en la misma ciudad en 1919. Una vida, como te das cuenta, es corta, unos 50 y poquititos años más, 55 años. Está caracterizado como uno de los personajes más interesantes del tango, creador por lo menos de un estilo en el tango, porque él se acompañaba con su guitarra, tenía una especie de cañita en la cual enganchaba la armónica, si tocaba la armónica con la guitarra de una forma muy...
León Gieco.
Un tipo León Gieco, pero así es, o Bob Dylan, si querés,
Bob Dylan.
Pero de una forma muy rudimentaria. Y aparte, por ahí se ponía a cantar de pie, bailaba, empezaba a saltar, ahí ya más estilo...
Un showman, un frontman.
Estilo Oscar Alemán, por ejemplo, para ir con otros personajes, sí, era muy showman, dice que el hombre. Y una vida bastante agitadita. Pero vamos al choclo, porque el choclo, él le hace esta melodía que escuchábamos, en principio la presenta sin letra. ¿Cómo la presenta? La escribe, él hacía un espectáculo, se presentaba en un teatrito, un tablado, dicen que era un pequeño tablado de por acá cerca, en la calle de Rivadavia, en el centro de Buenos Aires, al 1200, tomar el pasaje Carabela, que pasando Carlos Pellegrini y no más.
Que dura una cuadra, dos cuadras.
Se iba al pasaje Carabela, se tomaba algo ahí, una copita para completar la noche, y ahí se encontraba con otros músicos que venían de tocar a diferente lado. Uno de estos músicos es el pianista Juan Carlos Roncallo, que tocaba, era el director de una orquesta que estaba ahí a 50 metros en un restaurante bastante paquete, restaurante americano, lo que hoy sería Perón 966, en el momento era Cangallo 966 todavía, y amigo de él, y le dice, mirá lo que compuse, y lo lleva ahí a un costadito, agarra la guitarra y le toca el choclo. Entonces dice, mira, dice, fantástico, dice, vete, lo mejor que compusiste. Y dice, y si no querés estrenarlo vos con tu orquesta. Y él dice, pero un tango, vos no sabés dónde toco yo, ahí en ese restaurante bacán, que está la crema de la sociedad argentina, con orquesta.
Claro, todavía.
Todavía, ¿no? 1900 estamos hablando.
Claro.
Pero se queda enganchado con este pianista, con...
Claro, porque el tango era Los Suburbios.
Claro. O sea, te dije mal nombre, José Luis Roncallo se llama. Roncallo se queda enganchado y dice, voy a hacer algunas variaciones para que no suene tan a tango, pero lo voy a presentar, voy a aprovechar la melodía. Entonces, hace eso, lo presenta, lo toca una noche, las dos noches, toca el tanguito ese que hace él, que es tan lindo, el tanguito. Él, o sea, lo disimuló, pero
la gente
para la
cuenta.
Gente era el tanguito, con lo cual empezó a tener muy rápida popularidad el choclo, ya te digo, instrumental,
solo
sin
música.
Letra.
Bien.
Posteriormente, Villoldo ensaya alguna letra, les pone algunas estrofas que él cuando hacía, pero aparecían medio como recitados. Después lo cambia, hace otro. Entonces él iba como haciendo recitados sobre el tema, más que cantados. Por ejemplo, esto fue un ocurrido, que le ponían una letra, decía, hay choclos que tienen las espigas de oro, que son las que adoro con tierna pasión.
Es una propaganda.
Sí, una cosa se le ocurrió, y lo hacía, decía nada más que eso, y seguía tocando. Después hizo una letra un poquito más compleja, si queremos, más extensa, pero ya le puso otro nombre, Cariño Puro, se llamó. Versiones distintas, hasta que en 1930...
Ah, mucho después.
Otro personaje, sí. Se ha muerto...
Sí, Pilloldo.
Pilloldo. Juan Carlos Marambio, que es un personaje que acá hemos traído varias veces, Marambio Gatán, hablando con la hija de Pilloldo, Irene Pilloldo, le dice, qué curiosa la historia del tango El Choclo, qué sé yo, que se hizo tan famoso... Y a tu viejo se le ocurrió simplemente por el gusto que tenía por el puchero y que el choclo le encantaba. Y la hija dice, no, eso lo inventó García Jiménez. Dice que es otro autor que contó la anécdota, que le agregó a la anécdota esa del encuentro con Roncallo cuando le da el tema para que Roncallo lo toque, que le dijo, ¿y por qué le pusiste el choclo ahí? Porque me encanta comer choclo, que sé yo, de lo más rico del puchero. Dice, eso no es cierto, le dice Irene, la hija de Ángel Pilloldo. En realidad el choclo era un compadrito, más que compadrito, parece que era matón y hombre... lo que se llamaba en ese tiempo cafillo o cafiolo, es decir, que tenía mujeres que trabajaban para él.
Era un apodo.
Claro, y que le decían el choclo, bueno, un rubio, así por el color del maíz.
Yo pensé que estaba lleno de granos.
Claro, no, después era por el color del pelo, que sí. Tenía un rubio así brilloso, digamos, que llamaba la atención, y dice que él, sobre todo en ese ambiente, y que era, incluso le conté la historia que paraba en la calle Junín y Lavalle, cerca donde yo hice la facultad, pero bastante antes, creo. Y tenía ahí los lugares donde atendían las mujeres que trabajaban para él. Con una historia pesada, de matón y demás. Y Pilloldo lo conoció y le hizo este tango. Ahora después...
O sea, le hizo un homenaje a un...
Claro, con lo cual sí. Se comprende porque después que lo hizo dije, le dejamos el título y nada más.
No aclaremos más nada.
Sí. Entonces, Marambio Catán, a propósito de esto, entonces le hace una letra al choclo, pero haciendo referencia a ese choclo. La letra... expresa el tema de que es un malevo hablando de su barrio y demás y esas relaciones y sobre el final le pone una letra le pone un último párrafo muy alusivo y dice y me llamaban el choclo compañeros tallé en los entreveros seguro y fajador, es un poco la entonación de esto, ¿no? Y esta era la estrofa final.
¿Hay registro de eso?
Hay registro no de este final, porque después lo que vamos a escuchar ahora es Ángelo Vargas. Hace el mismo tema que pusimos al principio, pero pone esa segunda parte cuando aparece el cantado.
Ahí.
¿Por acá?
Estamos en el nuevo estudio. Ahí está Rocío.
Claro, sin gorra no era. Alex. Esto es Ángelo Vargas con De Angelis.
Bien, vamos.
Vieja milonga que en mis horas de tristeza traes a mi mente tu recuerdo cariñoso y encadenándome a tus notas dulcemente siento que el alma se me encoge poco a poco. Hoy que los años han blanqueado ya mis sienes, tango querido, viejo tango que me embarga con la cadencia de tu música sentida, recuerdo aquella época tan linda que se fue.
Claro, esta es la letra de Marambio Catán.
Distinto totalmente.
Totalmente, este es el principio. La letra es muy larga,
sí.
En este estilo que tenían de milonga. La orquesta tocaba una introducción muy larga. El cantante en realidad le llamaban estribillista, porque cantaba un estribillo y nada más. Y esto es lo que canta el tema. Por eso lo que escuchamos al principio era la parte melódica. De introducción, acá es la entrada de Ángel Vargas cantando simplemente este parrafito inicial de la letra de Mar en Yucatán, que termina como te leía antes. No conseguí una grabación de toda la letra, aunque dicen que Ángel Vargas después en un tiempo la cantaba completa, la letra de Mar en Yucatán, y es probable que Mar en Yucatán también haya cantado su propia letra, porque recordemos que era un autor, pero autor de muchos de temas, tanto de la música como de la letra, y además cantaba para mi banda.
Entonces se bailaba el choclo.
Claro, esto se bailaba, tiene una música así muy bailable. Inclusive, de acuerdo a las versiones, algunas versiones son un poquito más ligeras, ya es milonga directamente, en vez de tango. Pero esto ya te digo, fue en el año 1930,
claro.
Y a partir del relato que le hace Irene Villoldo al propio Marambio Yucatán. Pero posteriormente, quien toma el tango dice, yo le voy a poner otra letra, es Enrique Santos Discépolo.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Es decir, el 30, te ubico, 1930,
sí.
La letra de Marambio Yucatán. Marambio Yucatán es el mismo que hablamos de Acuafuerte, es decir, alguien que tenía la cosa social muy, muy, muy metida dentro. De su forma de trabajar el tango. 1941 es la grabación esta que escuchamos. Fíjate, ya pasó 11 años para que se hiciera la grabación esa. Y allá por el año 1947, fíjate la historia que tiene el choclo. En 1913 era cuando se estrenó, y ya estamos en 1947 y siguen habiendo novedades.
El gobierno peronista.
Claro, el gobierno peronista, Enrique Santos Discépolo le encargan hacer de la melodía del choclo una versión para una película.
¿La de Tita Merelo?
¿Para qué vamos a llegar? Porque en la película, en realidad, sí. Quien actúa es Libertad Lamarque, y la canta Libertad Lamarque, esa versión. La película se llamó Gran Casino, no era argentina, era mexicana. Y el director, a ver si te suena, Luis Buñuel.
Buñuel
hizo la película. Luis Buñuel hizo la película que le encargó, te repito, la música a Enrique Santos Discépolo. Y Discépolo sí, le hace la letra que todos conocemos y que inmediatamente después de la película grabó Tita Merelo. Que la vamos a escuchar, si te parece.
Vamos.
La versión de Tita Merelo.
Con este tango que es burlón y compadrino, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley de su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
Bueno,
no, es una cosa de loco. Yo quiero resaltar estos cuatro primeros renglones.
Dale.
Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Es muy poético, tiene épica.
Es muy poético. Posiblemente es la época de más brillante de Enrique Santos Discépolo. 47 son sus últimos años. Ya un escritor, un poeta maduro para esto. Y acá encima con la versión que hizo Tita Merelo, vamos a decirlo en términos técnicos, la rompió.
La rompió,
se hizo popularísimo. Bueno, sí. Esta indudablemente hasta el día de hoy es la versión más conocida, más difundida y seguramente más querida por tangueros y no tangueros.
Sacá del medio Buñuel.
Sí, claro.
No sé cómo fue esa película de Buñuel.
Sí, pero... no sé, pero la versión de La Marque también es buena, pero es otra cosa. Sí. Digamos, esta impronta que tenía Tito Merelo para cantar, evidentemente le dio un valor enorme tanto a la letra de Discépolo como a lo que ella venía. Con un éxito asegurado que era la música de David Sheldon. Bueno, habría que ver, yo no la tengo presente la película, que en qué forma ilustra este tema, porque algo le debe también levantar a la película el